Buenas noches, le digo buenas noches porque lo estoy grabando de noche, es en Argentina, desde Argentina. Estamos empezando el episodio número 43 de este podcast que se llama Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. La realidad es que si me escuchan rota la voz, como estoy, no es porque sea tarde, es muy tarde, la verdad, sino porque en esta semana estuve aquí en Argentina por motivos laborales y entre otras cosas fue la fiesta, hicimos la fiesta de fin de año en Fab Network, mi emprendimiento que estoy llevando adelante con mis socios Damián Voltes y Alejandro Burato. Ya les cuento todos los capítulos desde lejos, desde que empezamos. Hicimos la fiesta, terminó nuestro primer año lectivo de operaciones. Estamos muy, muy contentos. La verdad, fue un año bárbaro. Este que se está terminando en 2015, 2016, agárrate Catalina. Pero bueno, ayer estuvimos en nuestra oficina central de Fab con todos nuestros amigos youtubers que trabajan con nosotros y que graban sus videos y que la pasamos muy bien. Nos acostamos tardísimo, bailamos toda la noche, all night long, con distintas músicas. Así que estuvo genial, les mando un saludo, un beso gigante a todos los que estuvieron ayer, a los que me mandaron los mensajes en esta semana después del capítulo 42, que estuvo bien, ¿no? Estuvo bastante bien, bastante bien. Lo escuché cuando venía en el avión para acá y cuando me encontré con Adolfo Tamini, con quien hablé la semana pasada, o sea, a raíz de Game of Thrones y demás, él me dijo que le fue bien y que estuvo bien, que está contento. Así que, bueno, un saludo a Adolf. ¿Qué nombre, no? Pibe joven, Adolf. Es polémico el nombre en una época, ¿no?, que uno creería que después de Hitler ya nadie le pone Adolfo al hijo, ¿no? Pero bueno, este se llama Adolfo, nosotros le decimos Adolf, es complicado yo lo uso como regla mnemotécnica porque a veces no me acuerdo si es Adolfo o Alfredo, por ejemplo, entonces me acuerdo que Hitler, entonces Adolf me hace acordar a Hitler, obviamente, entonces me digo, ah, Hitler, no, este es Adolf, sí, es Adolf, ¿qué hace es Adolf? Este le tiro como un caselga. Pero tuve una semana muy divertida, acá estamos haciendo grandes cosas, vamos a hacer muchas cosas muy lindas, así que yo les recomiendo que sigan a @fabnetwork, FABnetwork, en Twitter y en Facebook también, pero en Twitter ahí publicamos todo lo que va pasando, ¿eh? Un saludo también a todo el equipazo de Fab, la verdad, una alegría inmensa. En el capítulo de hoy les voy a pasar, voy a poner play en el cassette, donde grabé la charla con FloppyTP, @FloppyTP en Twitter. Yo les digo de Twitter por si quieren ver, porque viste que ahora Twitter es como, bueno, ahora no, hace rato que uno mira y busca ahí, ya que Facebook es un lío, pero también está Florencia Tejero Ponte, una gran amiga standupera, en una charla que tuvimos hace un tiempito ya, que la fui guardando y se escucha a veces mal y a veces bien, cosas de la tecnología. Es divertido, es una genia, Flor. Y bueno, hoy lo vamos a escuchar. El Pregúntale a Max, elegí uno. Para ser honestos, no leí todos los mails. Esta semana estuve muy, muy ocupado. Bueno, una vez tocaba que estoy muy ocupado. No escuché todos, así que voy a elegir uno. El último que llegó no es como debería ser, pero un abrazo también, estoy dando muchos abrazos a Juan Ponieman, no sé si es Ponieman debe ser, Juan Ponieman, que me mandó un mensaje, en un ratito no lo escuché, lo tengo acá el email abierto, y lo voy a descargar y lo pongo. Esto, como siempre les digo, es un podcast que lo grabo de un tirón, o sea, tengo todo listo y lo voy poniendo, ponele. Bueno, así debería ser siempre, ¿no? Uno se pone listo y lo pone. Con las fiestas de fin de año de las empresas, tuve sentimientos encontrados. No sé qué opinarán ustedes. Saben que me pueden escribir, ¿no? www.desdelejoselpodcast.com. En la web oficial de este podcast encuentran todo lo que hay, todos los episodios. Hay un trailer, un divididito que hice como un año largo. Estamos con la sección del newsletter, ya sale el primero, la semana que viene ya lo tengo listo, el lunes sale el primero, así que se pueden suscribir ahí. Y también tienen todos los episodios y tienen un lugar para que me manden un mensaje. Si me quieren escribir, lo pueden hacer a través de las redes sociales, @goldemax en Twitter, o @desdelejospod, malísimo el nombre, también me pueden encontrar ahí. Pero bueno, me gustaría saber qué opinan, si quieren privacidad me escriben por mail. Porque me pasó algo que invitamos a mucha gente para la fiesta de Fab de ayer y muchos no vinieron y no me avisaron que no venían. Me prometieron que venían y no vinieron. No solo no vinieron, sino que no me avisaron que no venían y no me avisaron después por qué no vinieron. Y es que yo lo sentí como una, no traición, pero más o menos. Me sentí muy mal, muy maltratado, muy destratado. Porque una cosa es que también está mal si uno no va a una empresa, viste, a la fiesta de una empresa. Yo ahora te estoy invitando a la empresa que estoy armando, que estamos armando con mis socios, con tanto esfuerzo, un startup, que todo lo que eso significa, y que no vengas, viste, que no me avises. Entonces me enojé mucho con los que no vinieron y no les hablo más. No, quizá, voy a ver qué hago. Pero hay muchos que me dijeron que venían y no vinieron. Entonces yo compré canapés para más y sobraron canapés. ¿Cuál es el plural de canapé? Canapés, ¿no? Canapeses. Canapé, canapeses. El otro día con Rodrigo Xavier, un gran amigo, estábamos charlando y le digo, estamos hablando de acampar, pero si es carpa, ¿por qué no es acarpar? ¿No? Porque uno dice, bueno, una campa, porque es el campo, pero porque ac, ¿entendés? ¿Cómo es? Carpa, es acarpar, debería ser. ¿Es acarpar o acampar? Es la palabra bien dicha es acampar. Pero vieron que como la regla cambia en español, pone cualquier palabra, cambia las reglas todo el tiempo, capaz que el año que viene se va a llamar acarpar. Y cuando se dice acarpar es como cartar un targo. ¿Viste? Targo, cartar, el acarpar. El acarpar cuando uno viene de allá, ¿viste? Mi nombre es Max Goldenberg y esto se llama Desde Lejos. Estamos bienvenidos y bienvenidos. En el mes que está terminando, en diciembre, vamos a ver cómo esto es un, viste, a mí me gusta, soy un obsesivo de las estadísticas, lamentablemente me va muy mal. El otro día estábamos charlando con un amigo, Emanuel, le mando un beso, sí. Sí, ¿sabes qué? Sí, un beso, porque no tengo conflictos con mi sexualidad. Aunque debería, ahora que lo pienso. Estaba hablando con mi amigo Emanuel, a quien le mando un gran abrazo, sobre este podcast que se llama Serial. Ya hablé de acá, de ese sucesísimo que estuvo la primera temporada, al principio de este año creo que fue, o el año pasado, ya no recuerdo. Fue un éxito increíble, que se trata de un caso verídico. Toman casos verídicos, policiales o que tienen algún crimen relacionado o algo que ellos crean que no fue bien juzgado y lo siguen como un documental. Es un podcast documental hecho por periodistas impresionantes. Está en inglés, es la única limitación, si no saben inglés, no lo escuchen. Pero si saben o entienden un poquito, vale la pena. La temporada 1 la escucharon, dijimos una cosa así de como 30 millones, 300 millones, no sé, es una locura de... Déjeme buscar, creo que lo tengo por acá. Las estadísticas. Es un infierno de la cantidad de personas que escucharon. Tuvo más de casi 40 millones, vamos a decir así, 40 millones de plays, de downloads. Eso no quiere decir que son 40 millones de personas, pero más o menos. Casi como toda la Argentina escuchando el podcast Serial, ¿no? Es una cosa de locos. Este podcast lo escucha bastante gente y yo les mando un saludo muy grande a todos los que lo escuchan y les agradezco muchísimo que estén del otro lado tomándose la molestia de escucharlo, pero sí, 40 millones, te calmás ya mismo, Serial. La cuestión es que salió la temporada número 2 esta semana pasada, ya está ahora online el episodio número 2, que es tremendo, es de un soldado que... desertó en Afganistán, se hizo pasar por, quería hacer de cuenta como que se escapaba, que en realidad que lo habían capturado, él se escapó porque no aguantaba, no quería, estaba en desacuerdo, según lo que dice él, con sus superiores, y lo atraparon los talibanes, y estuvo detenido en cautiverio, qué sé yo, 5 años hasta que el gobierno de Estados Unidos lo canjeó por otros, por unos talibanes que tenían en Estados Unidos, en Guantánamo, hicieron 5 talibanes con un yanqui que es este. La cuestión es que el pibe llega a Estados Unidos como un héroe de guerra y resulta que los compañeros que habían estado con él lo ven y dicen, no, este pibe desertó y ahora está enfrentando un juicio que podría terminar con cadena perpetua. Para él, bueno, de eso se trata, ese es el caso que están siguiendo la temporada número 2 de Serial, escúchenlo, es impresionante. Si lo quieren buscar en Twitter, siempre uso Twitter, @Serial, es Serial, Serial, es genial, genial. Hablando de podcasts, geniales. Están saliendo muchos de la factoría de Gimlet en inglés. Son todos en inglés. Ahora les cuento algunos en español. De la factoría de Gimlet, que es Gimlet Media, que es de Alex Bloomberg, que les conté también que tiene un podcast que se llama Startup. Es muy bueno en la temporada 1. En la temporada 2 es bastante flojo, en la temporada 3, por lo que viene, también. Pero la temporada 1 es muy buena, que es como él crea su compañía productora de podcast. Es muy buena. Desde que va a buscar ronda de financiamiento y consigue la guita y empieza a contratar gente, se pelea con el socio, cómo reparte los porcentajes entre el socio y él. Es muy bueno si Startup. Bueno, desde que empezó, fueron largando algunos, como Reply All, que siempre se los recomendé, y ahora está sacando muchos, así que yo les recomendaría que se den una vueltita por el sitio web de Gimlet. Creo que es Gimlet Media, gimletmedia.com, creo que es así. Búsquenlo, si no, googleenlo, que es muy bueno, tiene unos productos geniales. Y en español, bueno, nuestros amigos, vamos a decir que son amigos, de Posta FM, está sacando podcast también a lo loco. Es una especie de Gimlet, pero en español. Ahí tienen un montón, viste, muchos me preguntan, ¿de dónde puedo escuchar? Bueno, ahí vayan por ahí que van a escuchar. Y después tienen esto, que somos los podcasts independientes, como yo, como desde lejos, que estamos acá haciéndole el aguante a todos ustedes. Y de eso quería hablarles. En Argentina, un montón de gente... debería decir las cifras de la cantidad de gente que escucha este podcast. ¿Está bien que las diga? ¿O digo el ranking nada más? Les puedo decir que en total, les voy a decir... ¿Ahora hay un total acá? Pues yo me voy al canchero, pero tengo que ponerme a sumar, así que no. En total, lo escucharon en lo que va de este mes aproximadamente, lo que va de este mes, o sea, en... A ver, esto en los últimos... ¡Ah, no! Esto es los 7 días. Mirá, en los 7 días 5.140 personas escucharon este podcast en general. No solo este episodio, el anterior, sino todos. Impresionante. Pero no lo puedo creer. Muchísimas... Mirá, me sorprendí. Pensé que era todo el mes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que escuchan este podcast. A tanta gente que me manda sus mails, sus mensajes. El país número 1 es Argentina. El número 2 es Colombia. El número 3 es México. El 4 es Estados Unidos, el 5 es España. Mira vos, España. Después viene Polonia y Francia. ¿Quién escucha en Polonia? Por Dios, a vos, a ustedes, porque es el número 6, ahora que lo estoy mirando. A todos ustedes que escuchan en Polonia, me escribe alguno y me dice, ¿qué hacen en Polonia escuchando esto? No lo puedo creer, me pongo loco. Qué increíble, estoy mirando las estadísticas, hay de todo. En el puesto, por ejemplo, a un país raro, bueno, Polonia no es porque los polacos sean raros, pero es raro que escuchen de Polonia. El puesto 21 es en Dinamarca, el puesto 19 es Holanda, Italia es el puesto 15, sí. Israel, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, Israel es el número 24, viste, mis amigos acá le dicen Israel, pero yo digo Israel. Y después de Israel viene Bulgaria en el puesto 25, no, una locura. Bueno, muchas gracias, una gran semana. Desde lejos, estamos terminando la semana que viene. Va a ser, quizás nos quedan 2 semanas enteras, más o menos, ¿no? Nos quedan, sí, 2 semanas enteras, una semana y media, porque insisto con algo que no es, una semana y media nos queda de este 2015. Así que la semana que viene es el último episodio de 2015, es una locura. Si tiro las estadísticas de todo el año, las tiro acá en vivo. A ver, vamos a probar. Lo tiro. Señores, los últimos 12 meses, desde enero a diciembre de 2015, lo escucharon, les digo el número, les digo que lo escucharon 349.000 veces esto. Si les digo este número, se vuelven locos como me estoy volviendo yo. Casi 350.000 plays tuvo este podcast durante todo el 2015. Y me pongo muy nervioso, tanta gente. Bueno... Gracias a todos. Les digo con todo mi alma y todo mi corazón que realmente, fuera de joda, más allá que yo jodo y todo, realmente les digo muchísimas gracias. En serio. Muchísimas gracias por estar ahí, por hacerme el aguante en esto. Y cuando muchas veces me preguntan por qué lo haces, bueno, un poco porque me encanta hablar, como saben, y me encanta compartir mis pensamientos con un montón de gente como ustedes. Así que muchas gracias. ¿Les copa? Mirá el puente que voy a hacer. ¿Les copa escuchar mi charla con Floppy TP? Escúchenla, no sean garcas, escúchenla, dale, son un montón ahí, dale, México, escuchá, ahí va. Floppy TP estuvo en desde lejos conmigo charlando, donde yo estaba en Los Ángeles y ella estaba en Argentina. Ahora estamos los dos en Argentina, pero charlamos a la distancia. Floppy TP.
Bueno, esto puede pasar cualquier cosa, porque Cuando ustedes saben lo que escuchan este podcast, que en general lo que a mí me pasa es que yo charlo con amigos que están lejos de donde estoy yo, porque de eso se trata, desde lejos, es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Entonces, en este caso en particular, es una charla, bueno, es una entrevista lo que hago yo, que me costó mucho, creo que fue más fácil hablar con Manu Ginóbili que con esta persona. Y encima lo que lo agrava más aún es que trabajamos juntos. Entonces hablamos todos los días. Pero bueno, es muy difícil. Los humoristas, ese es el problema con los humoristas, los comediantes, que son muy difíciles de encontrar porque son escurridizos, ¿viste? El que no está copiando un chiste al otro, esas cosas. Estoy hablando con Florencia Tejero Ponte. Hola, Flor.
Hola, Max. Lo más interesante es que para poder grabar este podcast que se llama Desde Lejos. Sí. No podemos grabarlo cuando estamos cerca.
No podemos.
Es una vez al mes, más o menos.
Es una vez al mes, es una especie de menstruación.
Claro.
Con suerte, una menstruación con suerte, ¿no? A ver si la puta madre.
Sí, una vez al mes.
Sí, y nos vemos. Igual la gente, ¿sabes qué? Esto es un es una alegría enorme, que te agradezco mucho que te has hecho este tiempo para charlar conmigo, Flor, en serio. Esto sabes que no se edita, vos sabes que no lo edito ni nada, ¿no?
No editas nada.
Nada, así que tené cuidado con lo que digas porque queda.
Okay.
Escúchame, más allá de, en el ámbito exclusivamente profesional, humorístico, ¿vos
sí.
¿cómo te gusta definirte cuando te tenés que presentar? Hola, soy, ¿qué sos? Porque sos comediante, sos guionista, sos artista en general. Viste que siempre es como la misma duda porque... ¿Qué somos? ¿Somos comediantes o somos artistas o somos qué? ¿O comediante es un subrubro de artista?
Sí, yo igual a mí, ¿sabes qué? Me cuesta despegarme del decir soy socióloga.
Claro.
Porque para mí como que siempre todo lo que tiene que ver... Viste que te esperé igual un toque.
Te he hecho muy bien.
Porque como que yo creo, siempre viví la comedia como parte de mi vida. Digamos, como a mi manera, fui como haciendo comedia. Trataba de, por ejemplo, en los lugares a los que yo, qué sé yo, por ejemplo, la universidad, un trabajo, algo así, siempre me acuerdo de la primera vez que hice reír, digamos, a esa persona nueva, digamos, o ese mundo nuevo, como siempre me acuerdo del primer chiste que me entró, digamos, como de eso. Entonces, como que yo lo vivo, la comedia, como que me parece que no podría no hacer humor.
Uh-huh.
Entonces como que siento que lo que es diferente es que soy socióloga. Entonces es como, bueno...
Claro, es al revés.
Sorprender, digamos, sí.
¿Y cómo fue que de ser la graciosa de los cumpleaños pasaste a ser un poco más profesional? Porque a todos tenemos una historia distinta, ¿viste? Es como que yo, en general, la mayoría, por más que lo niegan, siempre la mayoría fue el gracioso del grupo, ¿no? O sea, ay, sí, yo te reveía haciendo esto. Pero... ¿cómo fue que en un momento dijiste, bueno, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Más allá de animarse a estar en un escenario, digo, cuando conscientemente dijiste, estaría bueno hacer esto un poquito más profesional.
Bueno, a mí me pasó que yo siempre fui como la graciosa, pero de mi familia,
sí.
Digamos, no así de los grupos de amigos y eso, de mis amigas sí, pero por ejemplo en el colegio no era la graciosa. De hecho era medio la rara, porque me gustaban cosas que a la gente de mi edad no le gustaba, como los hermanos Marx o Monty Python, o Leloutier, digamos, como todas cosas que me gustan desde que tengo 12 años, no es que me gustan de grande. Uh-huh. Entonces es como, siempre era como, en ese sentido era como más la rara. Y después me pasó, como que yo siempre lo vivía como que era una particularidad mía. Y me pasó de empezar a escuchar Metro... y empezar a ver que había gente que vivía haciendo humor, y después empecé a ir a ver, bueno, fui a ver Cómico 4, me encantó, y me dieron un volante para un show que llamaba Están Listos, en el Paseo de la Plaza, donde estaba, bueno, Lucha Feynman, Lucho Mellera, Leo Ortega y Lucas Najum, y lo fui a ver y me encantó. Y después, hablando, qué sé yo, como que tenían vidas normales, y entonces como yo pensé, yo pensaba que tenía que ser un iluminado, digamos, como para hacer humor, digamos, para subirte un escenario, como que yo pensaba que tenías que, no sé, como ser hijo de, o como algo que para mí era inalcanzable. Y entonces me dijeron, no, puedes estudiar, qué sé yo, no sé qué, y entonces me anoté con Fer Sangiao. Uh-huh. Y cuando empecé el taller, me acuerdo que dije en la primera clase que recibí, dije como, yo no voy a hacer la muestra, porque yo lo hago para divertirme yo. Y Sergio me dijo, me hizo, bueno, y se me rió. Y entonces dije, bueno, qué sé yo, no me tomó en serio. Y al final lo hice pensando que iba a ser el fin, digamos, la muestra. Y después me surgió otra función. Dije, bueno, está bien, que vayan los que no pudieron ir a la muestra. Y después otra función, y después otra función, y así, y se fue dando, como que, y de pronto me di cuenta que en mi trabajo, digamos, formal, o el trabajo que yo creía que era el trabajo de mi vida, digamos, ya no me hacía feliz.
¿Y te gustaba estar en un escenario haciendo reír a la gente?
Sí, o sea, sentía, yo como que subestimaba un poco el trabajo de que no fuera, pues como era socióloga, trabajaba en proyectos sociales y cosas así, y como yo subestimaba el trabajo que no fuera social. No, para mí era todo, si no era como que no servía, como yo necesitaba poder como hacer algo útil socialmente. Y después me empecé a dar cuenta que el humor es re útil, digamos, social. Es muy flashero que uno trabaje de hacer reír.
Sí.
Que le puedas cambiar por ahí una tarde a una persona, una noche, que le sacas una sonrisa, que se olvidó de un problema, hasta cuando te odian. Sí, bueno,
es lo que me pasaba a mí. Esa parte justo era la que me pasaba a mí en la función. Era como decía, che, la verdad que yo me cambiaste el día. Yo decía, ah, gracias, no. Yo llegué bárbaro al teatro y me fui, estoy re caliente, pero me pasaba mucho. Pero bueno, eso hacía que los demás humoristas les vaya muy bien en mis shows. Era genial. Hay que preguntarle a Angelini. Escúchame, ¿qué opinión te merecen los cómicos que solamente cuentan chistes?
A mí no es algo que me atraiga, pero hay gente a la que le rompe la cabeza. Entonces, en ese sentido, como que digo, bueno, tienen que existir. Digamos, es como, no es que me parece que esté mal. Viste que hay gente por ahí que juzga más desde el lugar de como que está mal.
Bueno, no sería el gran problema que existe con los cuentachistes es sí. Cuando dicen yo hago stand-up, pero no stand-up por el hecho de, viste, de estar ahí en el escenario, sino por lo que implica crear un monólogo de stand-up que es muy distinto a contar chistes, ni hablar de los chistes de internet y chistes de uso público, digamos, que es otra cosa, ¿no? Eso es otro formato.
Bueno, ¿qué? Bien. Entonces es, ¿qué pienso de la gente que dice que hace stand-up y no lo hace?
Sí.
En realidad. Y está mal. Lo que pasa es que me parece que ahora se están colgando de la teta del stand-up porque creen que eso convoca.
Y no.
Y no, en realidad está más de moda decir que está de moda el stand-up que esté de moda.
Bueno, yo conozco una cómica, una comediante muy conocida que mil años decía que el stand-up era una poronga, que era muy malo, y hace muchos años que vive de eso, que trabaja en la televisión y más. Marina Pichot.
Bueno, ponele. Qué sé yo, lo digo.
¿Vos te peleaste? ¿Vos con quién te habías peleado? ¿Quién te había puesto? Peleé? ¿Qué, a vos te habían puesto una nota, no me acuerdo quién? ¿Quién era que te había puesto una nota? Ya me voy a acordar. Se me va a acordar, Tejero.
¿De qué? Contame, no, yo no tengo ningún problema.
No, es así. ¿No era que había una nota que alguien había puesto las comediantes jóvenes, no sé qué carajo?
Ah, es una nota de la Rolling Stone, sí. Que salió, que era 5 promesas del stand-up sub-25.
Sí, bueno, 5 promesas, 5, muy bien. 5 promesas.
No, sí, lo bueno es que yo no tenía ni siquiera la edad, o sea que entré por la ventana de esa discusión.
Claro, ya ni siquiera dice, mirá, yo me estoy metiendo, no tengo ni 25 pirulos.
Claro, en realidad yo tendría que haber abierto el paraguas con eso. Pues bueno, no sé, no están hablando de mí, yo tengo 27. Sí,
cuando dicen, qué sé yo, problema de lo que tiene 25, estos pendejos de mierda, ¿no?
Y había salido una nota de esas y la había, la La mencionó Juan Campanella.
Ah, Campanella había sido.
Sí, y Campanella le había robado a una chica llamada Micaela Lipson y a Malena Pichot, y les puso algo así como que qué lástima que hubiera comediantes tan chicos que copiaran como cosas de afuera, que no fueran originales. Algo así le había puesto. Y después, en otro tuit, que fue el tuit que yo leí, decía, salvo, para no ser malo, algo así, una chica que hace de tímida, que es muy bueno lo que hace, no sé qué. A mí me mandaron el link de ese tuit, pues yo, la verdad que ni sabía que Campanella tenía Twitter, no lo seguía ni nada, y yo leí el retweet y después seguía la conversación y se empezó a ir medio mambo.
Sí, bueno, que Campanella siempre genera eso, ¿viste? Bueno, la gente tan pública. ¿Existen límites para el humor? Yo tengo mis propios límites a la hora de hacer humor, que en realidad no los tengo, ese es mi problema. Pero, y siempre me lo criticaron, mis compañeros de elenco me decían, ¿te parece? Pero, ¿vos te ponés algún límite con esto no, con esto sí? ¿O es una cuestión temporal? Decir, viste que muchos dicen, no, si no sé, explotó una bomba en no sé dónde, no lo voy a hacer ahora, lo hago después, claro. No sé, hay temas. Viste que el humor se usa mucho para decir un montón de cosas que quizás sí. En serio no. Entonces, bueno.
Sí, para mí también sirve mucho, en algunas situaciones sirve como para descomprimir, ¿no? Como que de pronto, no sé. Cuando te dicen, no, pero justo hoy vas a hacer ese chiste, y vos decís, bueno, pero capaz que ese chiste ayuda para descomprimir una situación que estamos como todos de acuerdo, digamos, en que está pasando esto. Así, yo creo que no existen límites. A mí, yo tengo mi propio límite, que creo que... A ver, para, voy a ordenar mi cabeza. En realidad yo creo que hay un límite que es el que uno se pone. No, para mí el límite es no hacer lo que a vos no te hace feliz, digamos. Por ejemplo, en mi caso... yo trato de no hacer chistes en nada que yo no esté de acuerdo ideológicamente. Por ejemplo, hay gente que dice que su límite es no hacer bromas sobre los negros. Bueno, no es como, yo creo que cada uno tiene un límite que es el que elige uno. No, el mío es lo ideológico. Porque para mí el humor es medio un arma. Estar... comunicar, digamos, públicamente algo, por más que haya 10 personas en la sala o lo que sea, vos estás diciendo tu opinión públicamente. Entonces, trato de ser bastante responsable con eso. Eso no quiere decir que no, yo humor negro también.
Sí, claro. Como,
juego con eso, pero también por otro lado trato de que entiendan o se entienda desde dónde lo estoy diciendo.
Sí, no, está claro. Siempre es como una... El humor a mí me gusta mucho encararlo, como es una expresión de tu propia ideología, si querés, y de cómo uno lo lleva en la vida. Yo me ha pasado, bueno, por mis amigos comediantes y de charlar, y la verdad que en la vida diaria no difiere mucho de lo que después uno ve en el escenario, lo que uno piensa y la forma que encara la vida y las cosas. Quizás, obviamente, cuando lo haces en forma profesional tenés que encararlo de otro lado, pero en definitiva la visión sobre los temas son exactamente las mismas arriba o abajo del escenario, ¿no? No es un personaje, digamos.
No, pero ponele, qué sé yo, si yo por ejemplo me considero y soy feminista, no sé si voy a hacer un chiste, o sea, no voy a hacer un chiste machista, por más que el chiste se me haya aburrido a mí y sea bueno, porque excepto que lo haga como parodiando un machista, probablemente no, porque no estoy...
No, claro, a eso me refiero. No es que uno sube y hace un texto que dice, bueno, este texto yo sé que lo estoy haciendo porque mi personaje es, no sé, es una mujer que es machista, sino que en general los comediantes de stand-up, uno ve cuando charla debajo del escenario, no abajo del escenario, sino fuera del escenario del teatro, que más o menos respeta, claro, que están abajo escondidos, que respetan más o menos lo que dicen arriba. Es así.
Sí, el escenario. Por eso viste que siempre está la discusión de con el stand-up hay que dar un mensaje o no, y qué sé yo, y como que, ¿viste? Cuando dicen no, porque los temas, para mí, y aquí es siempre. Es como, eso es la subjetividad está en todo, en cuando hablas de todo, con lo cual, forzado me parece una pelotudez atroz.
Sí, tal cual. Viste que todos tenemos la anécdota como comediante, siempre, hay muchas, pero hay una que siempre decís, que es la que uno siempre cuenta, ya la tenés bastante pulida. como que ya le pusiste algún un condimento, actuando, ¿no? Me refiero. Yo tengo la mía, todos tenemos la tuya. ¿Vos cuál es la anécdota? Dice, che, o estás contando y dice, ¿qué? Lo que te pasó alguna vez. ¿Tenés la anécdota que yo te pregunte ahora y vos me digas, sí, me pasó el día que pasó tal cosa? La mía es cuando yo fui, tengo un montón, pero la que sí me tengo que contar es cuando fui a hacer el show a Los Locos del Borda, que ya lo conté mil veces, que no lo voy a contar ahora de nuevo. Esa es como la anécdota porque fue tremenda. Tengo un montón más, pero esa en particular. Vos, en tu caso...
Yo tengo una anécdota favorita tuya igual.
¿Cuál es?
O sea, la del evento, de aquí había cuatro personas.
También, bueno, voy switchando entre la de cuatro personas y que esperaban 80 y había cuatro y me contrataron para hacer un show, una fiesta privada, y llegué, había cuatro. El tipo me dijo, sí, que soy depresivo. Y claro, ¿cómo no vas a ser depresivo si invitas 80 y vienen 4? Y se enojó. Pero bueno, si no empezamos por casa. Y si invité 80 y vienen 4, no, lo pasa que soy depresivo. Y claro, capo, si seguís así.
Esa es mi anécdota tuya preferida. Después, ¿sabes que en el escenario no tuve? No, no tengo una anécdota así. Tengo una anécdota muy graciosa. Para mí, ¿no? Por eso no estoy asegurando nada.
Claro, claro.
La mejor la pasé en un camarín, que fue actuando con Lou Feynman para un show un viernes a las 12 de la noche, que había 10, 12 personas, y estábamos en el camarín, y en el camarín había como un biombo, y entonces me dice, bueno, me voy a cambiar el pantalón, y se va para el otro lado del biombo. Y de pronto le escucho que se reía y me dice, Flor, vení, vení. Y cuando voy, la vaga, estúpida, se había querido sacar el pantalón sin sacarse los zapatos.
Y quedó atrapada.
Y entonces, quedó atrapada y entonces la tenía, pero quedó atrapada de tal manera que no podía subírselo tampoco. Entonces estábamos, ella sentada en una mesa, en culo, y yo tratando de sacar los pantalones y me tenía que ir a actuar. Yo, entonces lo iba a tener que dejar en culo. Entonces finalmente lo logramos, fui y la función fue la peor función de mi vida.
¿O estabas desconcentrada?
No, estaba en cualquiera. Cada tanto me reía porque me acordaba de la cara de desencajada de Lu, como diciendo, por favor, ayúdame.
Claro.
Y no, me fue muy mal, pero muy mal, cosa de que de no querer... salir a saludar, o sea, decir, me da vergüenza lo que hice. Y después dije, bueno, pero la pasé re bien en el camarín.
Qué vida, ¿no? Ahora que decís esto, qué vida la de los comediantes, porque uno a lo largo de la carrera tenés funciones buenas, tenés malas, ¿viste? Y cuando son buenas, son buenas, uno se siente bien. Pero en general, bueno, a mí me pasaba que las funciones malas me hacían más mal que bien las buenas, digamos, ¿no? Era como que yo... Las funciones malas, me iba a mi casa y era como... Yo me imagino cuando dicen los futbolistas, ¿viste? Están, uy, toda la noche no puedo dormir del gol que me erré y doy vuelta y no me puedo dormir. Yo llegué a mi casa y estaba amargadísimo.
Sí, mal. Bueno, de hecho también cuando una función te está yendo bien, te molesta el que no se ríe.
Sí.
O sea, decís, hay 90 personas, 89 se están riendo, uno no se está riendo y lo querés hacer reír a ese.
Sí, 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 sí. ¿Qué te hice, no? ¿Qué necesidad?
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Si yo estoy poniendo lo mejor de mí.
Además, mirá que no está acá. Sí, sí, tal cual, tal cual. Florencia, te agradezco muchísimo por este tiempo, ¿eh?
Te agradezco mucho a vos, Maxito. Te agradezco solo el podcast. Vos sabés que te agradezco un montón de otras cosas.
Guay, sonza. Bueno, no nos pongamos sensibles. Yo te quiero mucho. Los que están en Argentina escuchando esto,
sí.
¿Sabes que la pueden buscar? ¿Sabes que este podcast tiene mucha audiencia latinoamericana?
Sí.
Entonces pueden buscar a Flor en internet porque están los videos de cuando estuviste en la tele y todo eso, ¿no?
Sí.
Para que sepan de qué estamos hablando, porque dice, ¿quién es?
Sí, no, si la gente me para en la calle.
No, es tremendo, tremendo. A mí me para también, me dice, ¿quién es Flor? Me dicen a mí me dicen que no tengo nada que ver. La pueden buscar, Flor. Flor Tejero, ponte, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Es muy tarde, es muy tarde. Son las 5 y 59 de la tarde aquí en Argentina. Aquí en Los Ángeles son casi las 11 de la noche, ¿no? Las 11 de la noche en Argentina. ¿Y ahora te vas al teatro vos también o no?
No, 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 no. No, me voy a dormir.
¿Te vas a dormir? Bueno, está bien, no, porque el otro está actuando. Y es verdad que vamos a hacer, lo voy a decir ahora en mi podcast, porque en mi podcast lo puedo decir, ¿qué es cierto que se viene un canal en Jet Set de canción, sí, de canciones?
No, no, la va a romper. Agaporni es un poroto.
¿Quién?
Agaporni.
Ah, Agaporni, sí, Vox Pop, todos esos, así. Bueno, estamos armando un proyecto con Florencia que va a dar que hablar. Va a hablar para todos lados, va a dar que hablar, es todo boludo. Sí. Pero es muy gracioso. Tenemos una joda que hacemos con Flor, que cantamos canciones, no lo vamos a hacer ahora. Cantamos canciones y nos mandamos por WhatsApp la canción, una boludez. Nos mandamos las canciones en WhatsApp. El otro día descubrí que en WhatsApp no se pueden bajar los audios, que es un error muy grave.
Pero te pueden enviar al mail, ponele.
¿Ves? Por eso ella es tan inteligente y yo no. No, hoy me cago a pedos y con esto me despido. Hoy Florencia me cagó pedos porque le mandé un audio y me dijo, me lo reenviaste. ¿A quién se lo mandaste originalmente? Me hizo una escena. Me hizo una escena de celos.
Pero porque nosotros tenemos la teoría que ese chiste nos hace reír a nosotros dos nada más.
Por eso, encontré uno que se rige, a ver, y voy probando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, Flor, gracias.
Bueno, gracias a vos, Max.
No, gracias, que te mejores.
Eso que vos sentí chocando por tu cola, son mi bolas, son mi bolas.
Para escuchar, escucharon, ¿no? Escucharon lo que escuché yo. Porque siempre escuchamos canciones infantiles. Esta no es una canción infantil, precisamente. Es una canción que tiene poesía. Es una canción que ustedes a priori, yo les recomendaría que no la tomen a la ligera. Que no es, ay, no, no, escucha, porque en realidad es fácil decir, mis pensamientos explotan en tu sien como una noche estrellada mientras la aurora emerge, ¿no? Uno podría decir alguna boludez de ese estilo y sazonarlo con una música suave, una música tranquila, una música que nos invita a pensar. En este caso, el grupo La Pura nos dicen muchas verdades y creo que por eso se llama así, La Pura, porque es la pura verdad, pero ellos no te quieren dejar que vos pienses, quieren hacer que vos pienses. Y escribieron este tema, que me lo hizo escuchar, como les digo, mi amigo Rodrigo Saez, como les dije antes, los mencioné antes a Rodrigo, me dijo, escuchá esto, Max, y los dos nos confundimos en un abrazo. Yo terminé abrazando a un tipo que pasaba y era una señora que estaba al lado mío. Después nos vimos y dijimos, vamos, amigo, vamos, aguante. Y escuchamos esta canción que dice así en su primer verso. La canción se llama Son mis bolas. Y con una música muy trabajada, dice así, vamos a escucharlo juntos.
Eso que vos sentí chocando por tu cola, son mis bolas, son mis bolas.
Para empezar dice, son mis bolas, ¿no? No sé si se llegó a escuchar, ¿no? Dice, son mis bolas, me parece. A ver, vamos de nuevo.
Chocando por tu cola, son mis bolas, son mis bolas. Eso que ahora lo chocando por tu cola, así que a vos mucho te va a gustar.
Como que es, él se ve que la conoce, me imagino que es, se lo canta una chica, pero eso solo por prejuicio, ¿entendés? Que los de La Pura, con esta canción, en realidad, te están diciendo muchas cosas, te están diciendo, no seas prejuicioso, escucha bien, vos, no son mujeres, puede ser una mujer, un hombre, puede ser una mujer haciéndoselo un hombre, con la cinturonga, puede ser dos hombres, ¿no? Entonces le dice, a vos te va a gustar, porque te voy a enseñar a disfrutar de la vida.
Ahora no.
¿Vieron que ya terminó la canción? ¿Ustedes pensaban que era más? No, no, no. Solamente eso y ahora meten música. Música porque ellos lo que quieren es que vos, ¿entendés? Agarres con tu mano y saborees lo que ellos te dijeron al principio. O sea, van por el segundo 48, casi un minuto, y lo único que dijeron es eso que sienten en la cola, son mis bolas. Son mis bolas, dice. Entonces te invita, te choquea, porque dice, pero son mis bolas, cualquiera lo diría, ¿entendés? Son mis bolas. Pero no, ellos dicen son mi bolas, son mi bolas, son mi bolas. Y después dice, esta te va a gustar, esta te va a gustar, guachín, guachín. No es fácil, no es fácil, sería más fácil otra cosa, pero ellos se la juegan.
Yo la vi bailando, esa pibita baila piola, movía así la cola, movía así la cola. Yo la encaré y le pedí la hora, esta se confundió y me entregó otra cosa.
¿Entendiste? ¿Entendiste lo que pasó? Acá habla de la confusión, pero no es una confusión, ay, no me di cuenta. Sí, es, la chica él dijo, ¿qué hora es? Él le pidió la hora y ella le entregó la cola. Pero le entregó la cola porque quizás ellos estaban en un rapipago, en el banco, ¿entendés? Le dijo, ¿qué hora es? Ay, pasá. Y lo dejó pasar en la cola, le dijo, porque lo vio apurado a él, ¿entendés? Lo vio apurado porque tenían las bolas, quizás las bolas eran las bolas del arbolito de Navidad, estamos a una semana de Navidad, de Nochebuena. Y quizás estas bolas que él tenía y que él le dijo lo que eso que sentís en la cola son mis bolas, son las bolas de Navidad que están en la cola para pagar y le dice, ¿qué hora es? Ay, te entrego la cola, pasá. Ella lo deja pasar y así es como él va hacia la caja, feliz y contento, no tiene que esperar y paga por los adornos del arbolito, me parece, ¿o no?
Yo la vi bailando, esa pibita baila piola, movía así la cola. Tengo conmigo eso que vos sentí chocando por tu cola. Son mis bolas, son mis bolas. Eso que ahora lo sentís.
Ahí que uno estaría muy tentado de decir, hablan todos juntos, no se entienden, porque vieron que uno dice una cosa, otro dice otra, y vos decís, estos son unos improvisados. Y no, eso es lo que hacen, es no te dan el mensaje directamente, ¿entendés? Te lo mezclan y te dan dos mensajes al mismo tiempo. ¿Cuán valioso es eso, amigos que escuchan este podcast? ¿Cuán valioso es un tipo que podría decírtelo directamente de punta a punta? En realidad lo que está haciendo es te dice dos cosas en simultáneo y vos en la confusión entendés las dos casi sin saberlo. Por un lado tenés la cola, por un lado tenés las bolas del arbolito de Navidad, la chica, una chica bailando, como que ¿qué tiene que ver una chica bailando en la cola del todo por dos pesos para el arbolito de Navidad? ¿Dónde se vio eso? No se vio. Entonces la chica al bailar, la cola la sigue, la cola, toda la gente que está esperando para pagar la sigue y la cola se mueve como una cosa uniforme, ¿entendés? Se mueve, se mueve, se mueve y en el interín del movimiento él le dice, ¿qué hora es? Pasa, pasa, le dice ella. Y él va y paga. Entonces, y cuando pasa para pagar, él la choca y la cola es como permiso, permiso y se va moviendo. Entonces él le dice a la chica, eso que sentís en la cola son mis bolas, la bola del arbolito. ¿Ah? ¿Viste? Ahora ya la escuchás de otra manera, ¿o no?
Hola, Max, soy Juan. ¿Cómo andás? Bueno, chiquitos oyentes, hablemos así.
Pero no, yo hablo normal, Max, como una persona con un coeficiente intelectual de 118, que es 8 puntitos más que el promedio, lo que me permite ver, por ejemplo, a través de las puertas. Yo te quería preguntar, Max, ¿qué auto manejás en California? ¿En qué auto grabás los podcasts? ¿Tiene buena acústica? Sí, tengo que adivinar, diría que es un Infiniti FQ35, modelo que en Argentina no existe. Tal vez, como sos un tipo grandote, tengas un Audi A6 o algún Chevrolet de los americanos grandotes. Sin duda no es un descapotable o un auto deportivo, ya que el motor no se siente, o sos tan inteligente de apagar el motor cuando estás manejando, así poder grabar tu podcast de la mejor manera. Te mando un abrazo, Max.
Bueno, gracias Juan, muchas gracias por tu mensaje. Me gustó porque es verdad que yo digo, hola chico, ¿cómo? Pero bueno, no creo que hablen todas así. Me interesaría, Juan, si tenés ganas, si te la bancás, si tenés huevos, el chavo lo pincha al pedo, que me mandes otro audio, más adelante, cuando tengas ganas, sobre esto de mirar por las paredes, por las puertas que dijiste, que me gustaría que charláramos sobre eso algún día. Con respecto al auto que manejo, es un Mini Cooper, es un auto chiquito. Yo entro bien, soy muy grandote, soy alto y ancho. Como diría mi hija más chica, vos no estás gordo, estás ancho. Es así como me dice ella. La cuestión es que es un Mini Cooper, es un auto de cuatro puertas, cuatro ruedas, un volante. Y cuando grabo, no. Cuando grabo desde el auto, grabo con el auto andando. Es muy silencioso. Estoy muy feliz de tener ese auto, qué sé yo, chicos. Gracias, gracias, Juan. Y si ustedes me quieren mandar alguna pregunta, pregúntale a Max, participen. Es muy fácil, desde cualquier teléfono celular, smartphone, que tengan ustedes en su poder, entran al voice recorder, donde se graban las notas de voz. Y graban una pregunta y después lo que hacen es muy, muy, muy sencillo. Lo que hacen es adjuntan esa nota o la comparten en un email y el email me lo mandan a mí, a desde lejos el podcast arroba gmail.com o max arroba. ¿Sabes qué? Si me mandas un mail a max arroba desde lejos el podcast funca, ¿no? ¿Sabían eso? Si me mandan un mail a max arroba desde lejos el podcast, me llegan. Así que adjuntan su correo de voz. Su correo de voz, no, su nota de voz, a un mail y lo mandan a max@desdelejoselpodcast.com y participan conmigo. Juan Pony Van de, señores, señores, desde lejos, y son una figura. Ahora Juan no va a poder caminar por la calle. ¿Viste? Chupate esa mandarina.
El célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero, en busca de inspiración, realizó un viaje al Oriente Medio, a las calurosas regiones de Uf al-Sudar. Allí, una leve indisposición del jeque motivó que Mastropiero fuera recibido por Abdul, el anciano imán de la mezquita principal. El imán Abdul se presentó ante Mastropiero y le dijo: «Maestro, hoy yo seré su anfitrión, porque a mi jefe el jeque lo aqueja la jaqueca». El imán Abdul poseía una personalidad magnética, como todos los imanes. Según le explicó a Mastropiero, los musulmanes más fanáticos eran llamados muy-sulmanes. Y por el contrario, los que solo cumplían en parte los preceptos de Mahoma eran mahomenos. También le contó que los beduinos provenían, algunos de ciertos oasis poblados y otros de ciertos desiertos desiertos. Mastropiero se despidió de Abdul y se dirigió al encuentro de una tribu de beduinos con los que convivió durante varias semanas. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50-60 beduinos. En dicha tribu, 53, 54, no, ponen así para dar una idea aproximada. Total, no, este texto no hace falta saber exactamente la cifra. No, porque te digo. Es un texto, digamos, descriptivo, no es una cosa estadística. Está bien, es lógico, digo, por si se muere alguno, nace uno nuevo, nunca saben el número exacto, no van a andar diciendo una cosa que no. 55. En dicha tribu se disputaban el mando dos jeques hermanos, Mohamed el Grande y No Me Mojes, Chico. El jeque No Me Mojes estaba por contraer enlace y le encargó a Mastropiero la obra que escucharemos a continuación, la serenata que cantó el novio la víspera de la boda.
De futuras esposas. Y María Angélica. Viviremos apasionadamente, nuestra vida será un Edén. Seré fiel eternamente, nunca os engañaré con
otro harén. Y ahora os tengo que dejar. Mañana será nuestra noche de bodas y me tengo que preparar. Cuando mañana la noche salude, no habrá en nuestro lecho pesar ni fatiga. Cuando mi cuerpo a los vuestros se anude, seremos felices, que Alá os bendiga y que Alá me ayude.
Le Luthier para mí siempre lo es y siempre lo será. Será un gran momento. La paso espectacular. Los escuché, se lo dije mil veces. Son unos genios. Hablando de genios, ayer en la fiesta de Fab Network, que les hablé al principio de este podcast, me encontré con muchos amigos que sí vinieron, que son unos fenómenos. Entre ellos con Marcos Pereira, más conocido como Marcos Pereira, en realidad. Así es, así lo bautizaron. Pero se llama... en Twitter, @Nipur. @Nipur, Marcos Pereira es un amigo, es un flaco, un señor grande, ya bastante grande, que escribió dos libros, librazos. Uno se llama Te Sigo, que tiene que ver con las redes sociales y el peligro que implica tener una red social y usar mal usada, la verdad. Léanlo, no les voy a contar el final. Y otro que se llama Contra el Rumbo, que es buenísimo. El Te Sigo... No lo podés parar de leer, te lo vas a comer, con perdón de la expresión, en un santiamén. En Contra del Rumbo, sin embargo, lo disfrutás más. Es una novela, también policial, muy buena, buenísima, que yo les diría, ¿que les deja algo? No, pero es muy buena. Jorge Bar, le mando un saludo. No, es muy buena, en serio, ahora fuera de chiste... Te Sigo y contra el Rumbo, de Marcos Pereira. Me prometió que el año que viene sale un nuevo libro, lo tiene que poner a escribir, porque la novela policial extraña la tinta de Marcos Pereira y la prosa. No, es muy bueno, léanlo, lo siguen en Twitter, @Nipur, NIPPUR, Nipur. Marcos, estuvimos charlando con él y compartiendo algunas anécdotas. Estuve muy contento de verlo, hacía mucho que no lo veía, él y su esposa, y charlamos y hablamos de Contra el Rumbo y hablamos de cuando me contó que iba a publicar la novela Te Sigo, y yo lo felicité porque lo quiero mucho y se merece lo mejor. ¿Viste que hay personas que se merecen lo mejor? Bueno, Marcos es uno de ellos. Y hablando de gente que se merece lo mejor, ustedes se merecen continuar su semana. Y por eso este podcast se termina, señores y señores. Casi una hora, no sé cuánto va a durar porque lo fui grabando, pero más o menos, ponele una hora de podcast, un poquito más, un poquito menos, depende. Muchos de ustedes me mandan mensajes diciendo que lo escuchan mientras van a laburar, muchos me mandan mensajes diciendo que escuchan un cachito, después escuchan otro cachito, y así es como uno en general escucha los podcasts. No hace falta que se lo claven de entrada, sino que escuchen un poquito, después hacen otra cosa, después escuchen otro poquito, y así por lo menos es como los escuchan escucho yo. Esa es lo que tiene la gran ventaja de escuchar podcast. Un saludo muy grande para todos. Un saludo para Matías Hiller, que no estuvo en este episodio, pero ya va a volver. Mati está en un momento espectacular de su vida y su carrera, trabajando muchísimo. Terminó la temporada de Vox Pop. Si se la perdieron, jódanse. Pueden buscarlo en YouTube, porque Vox Pop es parte de la familia de Fab. Búsquenlo en Vox Pop, en YouTube a Vox Pop, que son unos fenómenos. A ustedes les digo, nos encontramos la semana que viene en el último episodio del año 2015. ¿Haremos el compilado de lo mejor del año? Es mucho laburo, me parece que no. Pero quizás lo hacemos. Me mandan sus preguntas, yo les mando mi respuesta, les digo mis respuestas acá en el podcast. Me escriben los mails, yo se los contesto, como siempre. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter, en Facebook, en Snapchat no. En Snapchat no. En Snapchat soy arroba. No, no soy arroba nada. Soy Golden Maxman, porque alguien ya tenía Golden Max, ya se los conté. No me van a repetir las cosas. Y como siempre les digo, amiguitos, estaría buenísimo si ustedes pueden estar con las personas que tienen ganas de estar, haciendo lo que quieren hacer, laburando lo que quieren laburar. La vida, ay, 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 es tan corta que estar haciendo cosas con gente que uno no quiere o haciendo cosas que no quiere no tiene sentido, es un desperdicio. Créanmelo, créanmelo, ustedes pueden hacer lo que se les cante el traste. Listo, nos encontramos la semana que viene. Que tengan una lindo porvenir y una feliz Navidad. ¿Viste qué lindo Navidad? Ay, yo soy festejo Hanukkah. O no festejo nada, ninguna de las dos cosas en realidad. Adiós. Si quieres, llévatelo.